vida en el planeta.
¿Cómo recuperar las tierras deforestadas en Colombia por la ganadería extensiva? Nos lo recuerda Rafael Morán desde la Reserva Natural del Silencio.
Los primeros rayos de luz aparecen sobre el río Magdalena. Tras una hora de navegación, nuestra lancha gira hacia un brazo del río. Nos alejamos de un paisaje moldeado por instalaciones petroleras, por la minería, la agricultura y los grandes potreros, y entramos en un caño natural rodeado de árboles majestuosos. A mano derecha aparece la densa vegetación de la Reserva Natural de El Silencio. El lugar incita a guardar silencio, precisamente, y disfrutar del canto de las aves. Una familia de loros vuela de una orilla a otra, un oso hormiguero se trepa de una rama a otra y los monos nos observan de lejos. Aquí, a orillas del río tropical Magdalena, que inspiró al escritor colombiano Gabriel García Márquez, científicos decidieron crear una reserva natural en 2012. A lo lejos se oye el rugido de los monos aulladores.
Cuando se escucha el rugido de él, por allá 4 kilómetros, y no, él no grita, sino hace una bolsa acá. Es una bolsa acá que está debajo de la mandíbula, parte de abajo.
¿Y por qué aúlla así?
Eso es como una alarma de ellos, un sonido, digo yo que es como un agradecimiento a la misma naturaleza, como ese festejo cuando ya empieza a amanecer y sale el sol, ellos aúllan más o menos en unas horas.
Es un tesoro eso ahí, escuchar la naturaleza todos los días.
Ingresamos en la reserva guiados por Julio Marín. Julio dirige el equipo de los 10 guardabosques de la reserva de la Fundación Biodiversa. Este ex soldado es ahora un apasionado de la naturaleza. A lo lejos, Julio divisa 2 puntos brillantes escondidos en la zanja de un tronco.
Rafa, escuchen.
Cristian, téngalo suavecito, véalo ahí.
En el palo que tiene la zanja así rajada.
Sí, sí.
¿Dónde está la zanja? Ahí hay una cabecita con unos ojos grandes.
Ese es el mico nocturno, le decimos la marteja, el nombre es Otus. Ellas en la noche salen a comer 3 veces en la noche. Ya a las horas 5, 5:30 ya buscan su dormida, descansar todo el día.
Es un mono nocturno de grandes ojos con bordes blancos en peligro de extinción. Julio y su equipo tienen la misión de conservar y restaurar un territorio de mamíferos terrestres, acuáticos y aves amenazados por la deforestación. La ganadería sigue siendo una de las principales actividades económicas en la región de Antioquia, en detrimento del bosque tropical. Aquí, en el municipio de Yondó, al norte de Colombia, la superficie de bosque primario se ha derrumbado un 43% en 20 años, mientras se extendieron los potreros. La Fundación Biodiversa busca conectar los fragmentos de bosques que quedan.
Es una conectividad de un corredor biológico que viene haciendo con unos programas de la Fundación Biodiversa Colombia y las familias de pescadores de Bocas de Barbacoas. Se están enriqueciendo las áreas, más que todo en la margen derecha, con todas las especies de árboles nativos de aquí mismo de la región.
Usted me contaba que están construyendo unos puentes. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué?
El objetivo de construir esos puentes es que tenga comunicación de el caño de la margen izquierda con la margen derecha, para que los micos, para que se comuniquen a la margen derecha. Entonces se le está haciendo especie como un puente aéreo para que vengan a buscar alimento a estos árboles que ya se sembraron, que llevan 7, 8 años sembrados y ya tienen alimento, y buscar los frutos de esos árboles.
Las aguas del Magdalena que rodean la reserva también son el refugio de muchas especies amenazadas.
Tenemos la babilla, el caimán porro, porque el caimán aguja no muy, muy poquito, las tortugas, o sea, la charapa gris, también hay acá. El manatí también es un animal parecida así como a la foca, pero es un mamífero también, y también herbívoro, come pasto muy grande, de 400 kilos, 5 metros, 4 metros, en peligro de extinción. Estos manatí que quedaron aquí, también tengo que decirlo, y con mucha, mucha lealtad, y es gracias a las FARC. Cuando operaron aquí las FARC, hubo un comandante que le prohibía a los pescadores la caza o la pesca del manatí, y por eso esta ciénaga tiene mucho manatí, unos manatí muy grandes, muy bonitos.
Después de cruzar la laguna de Barbacoas, un espejo de agua de 32.000 hectáreas con reflejos azules, desembarcamos.
Los arbolitos ya grandes, ¿cómo van? Usted lo va bien.
Entonces hemos ido sembrando y otros han nacido naturalmente. Son palomicos chiquis, no los veíamos por aquí. Ya como esos árboles fueron creciendo, ya los micos chitiendes y nos encontramos aquí a la orilla de la Ciénaga. Lo mismo los micos huyadores, la vocación ganadera. Entonces interrumpieron la comunicación de esos bosques. Se les daba mucha dificultad. Entonces fuimos reforestando. Y naturalmente también fueron saliendo muchos árboles de aquí nativos. Y por eso es que ya los micos tienen todo ese corredor a ambos lados. Aquí sale el jaguar. Yo me lo encontré el más adelante, por ahí.
Ahí en la curvita están las huellas del puma. Ahí, si no se han borrado, están ahí.
Este es de un puma, porque es más alargada. El del jaguar es más redondo.
Nos dirigimos hacia el corazón de la Reserva Natural de la Fundación Biodiversa. Andamos ahora a caballo, acosados por los mosquitos y bajo un calor sofocante. El contraste de temperaturas entre las zonas deforestadas, quemadas por el sol, y la sombra más fresca del bosque es patente.
Sandra, ¿ya está lista?
¿Y cómo te llamas tú?
Dylan, hola.
Buenos días.
En el camino paramos en la casa de Sandra Aragón, hija de ganaderos, junto con su esposo Snyder Osorio, vive en las tierras que colindan con la reserva. Una nueva generación de ganaderos más consciente de los retos de conservación de la naturaleza.
Pues yo vivo aquí en la vereda Ciénaga Barbacoa, siempre me crié aquí pues, y ahora trabajo últimamente con la reserva y lo que hago es sembrar, sembrar semilla, y ya porque los guardabosques traen lo que son plántulas. Tiene que primero embolsar uno y después ahí sí sembrar la planta. Hay muchas personas que siguen trabajando en la ganadería y respetan la reserva.
En los viveros le colaboro a ella en rescate de plántulas, lo que es embolsado, también a veces le ayudamos, le colaboramos. El rescate de semillas para la germinación de las semillas en el germinador. Pues, pero en sí el trabajo mío es guardabosque. En la reserva llevo casi 4 años con la reserva, ya trabajando con la... Trabajaba como primero huertero, después vaquero. En la vaina nosotros trabajábamos con búfalo. Pues la diferencia es que usted de vaquero, de vaina ganadería, tiene que pasar todo el día en los potreros, volteando con el ganado de aquí para allá, está dando vuelta. Entonces, en cambio, con la reserva, pues solo lo que es monitoreo, más suave ya el trabajo.
Trabajar de la mano con las comunidades locales para las tareas de conservación y reforestación es una de las características de la reserva natural, el silencio. Los ganaderos y también los pescadores de la zona contribuyen a la reforestación, cuidando los viveros, por ejemplo. A cambio, estas comunidades reciben ingresos de la fundación. Santiago Rosado, biólogo, responsable científico de la Reserva Natural El Silencio de la Fundación Biodiversa, nos habla de la génesis de este proyecto.
Los inicios pues de la reserva vienen así como en un grupo de biólogos de una universidad, de la Universidad Nacional acá en Colombia, que pues realmente estaba realizando algunos estudios muy puntuales y como haciendo exploraciones, buscando unas especies bien específicas. Y como en esas exploraciones terminaron de una u otra manera llegando allá, pues a Barbacoas, ¿no? Entonces cuando llegaron allá, pues se dieron cuenta de todo el potencial que podría tener ese lugar, pues en términos de biodiversidad, pero sobre todo el riesgo en el que se encontraba, pues el silencio, pues debido a que en ese lugar, pues la actividad principal es la ganadería, ¿no? La ganadería, para continuar siendo productiva, pues necesita seguir abriendo potreros y seguir abriendo potreros, ¿sí? Entonces, esta gente, pues al darse cuenta de que en ese lugar había especies pues muy únicas, muy valiosas, y fuera de eso el bosque es muy valioso y estaba en riesgo pues muy alto de extinción, decidieron pues como empezar a hacer algunos esfuerzos pues para ver de una u otra manera cómo conservar algo de ese lugar, ¿no? Y para el año 2015-2016, la ganadera, pues no se sabe muy bien si los propietarios de la finca o el administrador encargado, pues empezaron un proceso de apertura de potreros y de limpieza en el que pues estaban planillados para talar casi 200 hectáreas. Le cayó una multa por deforestación. Y ante esa multa fue que los propietarios de la finca empezaron a negociar la tierra con la fundación. ahorita, digamos, nosotros tenemos una gran expansión, pues, de potreros, pero muchos de esos potreros llevan ya casi 4 años, pues, sin vacas, ¿no? O sea, quietos. Y, pues, el cambio sí ha sido notorio. Poco a poco va volviendo a salir el monte.
Santiago Rosado, ¿cómo se lleva a cabo esta restauración del bosque tropical?
Digamos, hay varios tipos de reforestación, ¿no? Puede haber reforestación activa, que es básicamente cuando uno va y siembra árboles, ¿no? Puede haber reforestación pasiva, que pues simplemente es dejar que el ecosistema vuelva solo. Y hay restauración asistida, que es básicamente dejar que se enrastroje, pero irlo apoyando con algunas estrategias. Entonces, yo calculo que entre todo y todo, entre restauración pasiva y asistida, debe haber al menos unas casi 100 hectáreas.
Mal de Ramiro, natural de Sandra.
Y los efectos de la reforestación son notables. Aquí, en el corazón de la reserva, los científicos observan, con cámaras y captación de sonidos, el regreso de ciertas especies.
Amarran el arbolito. Entonces uno la deja ya, ¿sí viste? Es que ya está.
Julio Marín nos enseña las cámaras nocturnas utilizadas para observar la fauna. Con las fotos, los videos, los sonidos, las imágenes aéreas y los drones térmicos, la Fundación Biodiversa dispone de una serie de equipos cuyos datos luego analiza el biólogo Santiago Rosado.
Hay especies endémicas, tenemos varias especies de alto valor a nivel nacional, por ejemplo el mono araña o el choibo, que son unos primates muy grandes en peligro crítico de extinción, son casi endémicos, están en Venezuela, pero pues es uno de los 25 primates más amenazados del mundo. Un pájaro, un ave, que se llama el paujil colombiano o paujil de pico azul, es una especie de pájaro que está en peligro crítico de extinción y es endémica de Colombia. A nivel ya un poco más regional, ¿sí? Estamos hablando de animales que tienen una distribución pues casi que en todo el país, ¿sí? En las áreas bajas de todo el país, como puede ser el jaguar o la danta, ¿sí? El tapir. Pero en la región, específicamente del Magdalena Medio, estas especies pues han venido sufriendo un proceso de decline. El silencio se termina convirtiendo como una especie de ombligo, de puente de unión entre los bosques del sur y los bosques del norte. La reserva está estratégicamente puesta ahí como parte de un corredor. Nos pasó con la danta, y es que en la reserva original no había registros de danta, ¿no? Ahora la danta apareció cuando la reserva se expandió en 2020. En 2021 volvió a aparecer la danta.
Y gracias a fondos de fundaciones privadas extranjeras, la Reserva Natural El Silencio se ha ampliado considerablemente. Ha pasado de 70 hectáreas en 2012 a 3.500 hectáreas actualmente. La Fundación Biodiversa busca ahora registrar todas estas tierras bajo el Estatuto de Reserva de la Sociedad Civil, una iniciativa privada que contribuye a los esfuerzos nacionales de conservación. Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, se ha comprometido a proteger el 30% de sus tierras para 2030 en el marco de las negociaciones internacionales.
Por el camino va el dorado de mi pasado. Cuenta la leyenda de sequías y subiendas, y su esperanza y su condena brillan por el Magdalena. Brillan por
el invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé recibe hoy al cantautor chileno Manuel García.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé por qué, pero tengo la extraña sensación de que el suelo se abre bajo nuestros pies. Que incluso alianzas que considerábamos sólidamente afianzadas pueden deshacerse en unas horas o unos días. Afortunadamente la salud del Papa Francisco parece que mejora, porque si le pasara algo podría cundir el pánico. Precisamente nuestro invitado de hoy, el cantautor chileno Manuel García, presenta este viernes aquí en París una nueva versión de su álbum Pánico.
Que fui un pasajero allá entre tus sueños,
tardes, Manuel. Manuel García.
Jordi, muy buenas tardes.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿Crees, Manuel, que hay razones para sentir pánico en estos momentos, en estos días?
Lamentablemente las hay. Y cuando digo lamentablemente, quiero decir que lo lamentable puede ser también, por supuesto, remediable. No quiero poner una nota amarga en ese pánico, sino que más bien decir que el pánico también puede ser una alerta, algo que nos avisa que está peligrando en este minuto tal vez una dimensión de la especie humana por la situación frágil en que sentimos no solo a un país o una realidad en específico, sino que al mundo.
¿A qué pánico hacías referencia en el 2005 cuando publicas tu primera versión de pánico?
Para Chile siempre Argentina ha sido un país importante, poderoso en torno a su magia, a su hacería, a su historia. Y de pronto, al borde del año 2000, con el tema del corralito, que era un problema financiero enorme que tenía Argentina, vimos imágenes terribles en la televisión, entre ellas gente que inspiró la canción, ¿no?, directamente la metáfora, que asaltaban un camión frigorífico. Y yo vi personas ir con una cabeza de vaca o de toro chorreando sangre, corriendo por una loma. Y entonces yo pensé en ese vértigo, que también me recordó, por supuesto, esa casa metafórica que escribe García Márquez, las de 100 años de soledad, ¿no? Y también me llevó, porque era Argentina, a esa imaginería un poco Borges, ¿no? De los espejos se secaron en la casa abandonada y el espacio de violines se volvió telas de araña. Y de ahí en adelante entra ese vértigo en que la canción finalmente es una especie de metáfora de esta hermosa casa abandonada, o tal vez en esta crisis que la fragmenta, ¿no?, en este dolor y que produce pánico.
Vivimos en una frágil sociedad, es terrible. Hace unos años la revista Rolling Stones situó Pánico, tu álbum, como uno de los mejores discos chilenos de todos los tiempos. Difícil mejorarlo, ¿no? ¿Por qué razones has grabado otra versión en La Habana, ¿no?, creo?
Claro, porque el disco siempre tuvo una relación de deuda amorosa con la historia de la nueva trova cubana, que al mismo tiempo está emparentada con la nueva canción chilena. Recordemos que hay años en que Víctor Jara, Patricio Mans, Ángel Parra y también, por ejemplo, Isabel Parra estuvieron y convivieron con la gente cubana, que dio origen a una canción que es la nueva trova, basada en la antigua trova, de la que también se tiene deuda, y que finalmente refrenda lo que significa escribir versos, imaginar desde la realidad popular, valorando la sabiduría popular, valorando la guitarra como un instrumento universal muy importante, esa guitarra criolla, esa guitarra tradicional de cuerdas de nylon, no la guitarra clásica española, y al mismo tiempo la posibilidad de reflexionar desde la canción en la historia, que era un desafío muy grande que se pusieron estos muchachitos hace años atrás. Entonces, mi disco siempre fue tributario, deudor de aquello también, y era interesante registrarlo, sobre todo en La Habana, Cuba, hicieran los estudios, ojalá, y resguardados por el cariño de tanta gente hermosa ahí, volver al origen del disco, que era como entregarlo limpio y a guitarra sin más revestimiento.
Hay que intentarlo. No solamente vas a cantar con esa banda de rock, vas a cantar también con la Orquesta Sinfónica de Concepción, en un proyecto de homenaje a Víctor Jara. Tú eres la voz cantante de ese proyecto. Me imagino que fue muy impresionante, ¿no?, vestirte de Víctor Jara.
Fue muy impresionante subirme al escenario y comenzar a saludar de a uno como a 50 músicos hasta que me di cuenta que eso no se hacía. Que el solista se instala en su asiento y saluda y se presenta y buenas tardes. Es decir, no había trabajado yo con una sinfónica. Era primera vez que en Chile se hacía un experimento de música popular de tan largo aliento con música sinfónica. A propósito, el que versionó las canciones de Víctor, Carlos Zamora, un artista también y compositor sinfónico, lo acabamos de saludar hace un par de días aquí en Londres, está viviendo en York. Y claro, ese experimento fue hermoso también porque me acercó a la familia de Víctor, porque tuvimos que conversar estas cosas con Joan Jara, con la Amanda, con Manuela, sus hijas, ¿no? Revisar la historia, mirar qué iba a pasar. Tuvimos de tutelar también a Fernando García, Premio Nacional de Música en Chile, un sabio de la música, y finalmente enfrentar esta área del mundo popular con toda una sinfónica y un coro, y que finalmente resultó muy, muy especial, creo, y siempre queda todo, por supuesto, a la valoración que el público haga de aquello.
¿Qué debes quizás a Víctor Jara, al nombre, a Violeta Parra, a Silvio Rodríguez, por cierto?
Se les debe algo muy profundo, me emocionan tus preguntas. que es el reconocimiento del valor de nosotros mismos como seres humanos, como entidades vivientes y también como el reflejo de poder ver en el reflejo cuál es tu identidad como pueblos. Algo, son gente que tiró de la raíz y nos comunicó y nos contó cuál era nuestra historia, de dónde veníamos, y también nos dio un propósito de vida, un propósito amoroso, que es la relación con el otro, con la otra, y la posibilidad de maravillarnos mágicamente con la realidad por el hecho de estar vivos.
¿Cómo conociste a Silvio Rodríguez?
Mira, a Silvio Rodríguez, yo lo conocí una vez personalmente, que le hice una entrevista cerca de Atahualpa Yupanqui. Era para completar un documental que se llama El Canto del Viento, igual que su libro. Y finalmente, cuando fueron, se celebró creo que 30 años de Allende, se hizo un número de entrevistas que las realicé yo a León Gieco, a Pablo Guayasamín, a Vicente Feliu también, a Biglietti, a Daniel Biglietti. Bueno, entre medio de toda esa gente que fue a ese acto, Silvio aceptó la entrevista. Y quien preguntaba era yo, porque había estado trabajando en la programación artística y también porque me interesaba mucho la historia de Atahualpa Yupanqui. Y la productora de este documental dijo, bien, genera un cuestionario y conózcanse. Entablen esta conversación en torno a Atahualpa. Y bueno, Silvio fue muy generoso, muy lindo, de una entrevista preciosa, hermosa. Pero ya luego, más personalmente, nos acercamos ahora que fui a La Habana, Cuba, donde ha venido él al estudio Jalá a saludar como buen casero, como buen vecino también, como un cubano de a pie, con mucha humildad, y agradecer la oportunidad de que nosotros estuviésemos ahí como una presencia que tenía que ver con darle importancia también a ese espacio. Es decir, es ese Silvio Rodríguez que uno se imagina como un unicornio azul, que finalmente, si se acerca a ti, es dócil, es cariñoso, es tierno, es transparente. Me impresionó mucho verle, porque yo le admiro mucho, pero no esperaba que viniera al estudio a recibirnos. Sí sabía y entendía que había dispuesto su casa, porque ese estudio es su casa, con gente que él quiere y lo quiere a él, como lo había dispuesto, como uno dispone un hogar para recibir un familiar o un amigo. Yo con eso ya me sentía muy honrado. El día que apareció por ahí a dar un abrazo, a saludar, a cruzar una palabrita, me he sentido muy, muy feliz, y también porque le habíamos abierto ya en Madrid un concierto que fue en homenaje o en conmemoración a 100 años de la historia del Partido Comunista, que se hizo en Madrid. Yo me acuerdo que también abrí ese concierto, y ahí, bueno, más bien cruzamos una palabra muy breve, había que tocar, etcétera.
Tu ventana, la de las flores, la del sol, donde colgabas tu ropa interior, donde la blonda floreada adorna la estación. Donde es más clara la mañana, donde se enreda la luna en tu voz, donde las aves retratan tu rostro en su canción.
Hablabas de Atahualpa Yupanqui. Como él, muchas figuras de la canción chilena han pasado por París: Violeta Parra, Ángel Parra, su hijo, tú mismo. ¿Qué representa para ti venir a presentar Pánico, tu nueva versión, aquí en París?
Yo me siento muy, muy feliz, como cuando alguien tiene la oportunidad de leerle una carta a otra persona. Mira la metáfora en la que entré. Es que la carta te la envía esa otra persona, pero soy yo quien te la va a leer. Porque nosotros hacemos un concierto que recoge humildemente un poquito de la historia chilena en la canción. No son solo canciones mías. Y también porque ese concierto es una carta abierta a todo este París que ama Chile, que ama Latinoamérica, que se ha informado, que le dio una oportunidad a la Violeta Parra de estar en el Museo del Hombre, que es tierra también de don Angelito Parra, que es un lugar que a través de Edith Piaf le dio un lugar a Atahualpa para que estuviera aquí. Es decir, hay una cosa de agradecer y de leer esta cartita de amor, digamos, también de parte, humildemente, de todos y quienes valoren todos esos encuentros en la cultura.
Como se dice a menudo, no es bueno que el hombre esté solo, ni el cantautor tampoco. Has colaborado con artistas de la talla de Mon Laferte, Silvio, del que hablábamos, con quien grabaste la canción Viejo Comunista, ¿no?
Sí,
así hay es. Una cierta nostalgia, ¿no? ¿Qué podemos esperar al final de este viaje en la vida? Que es el título de una de las canciones.
Claro, exacto. Y una canción que yo valoro mucho, que canto también cada vez que puedo, del autor Silvio Rodríguez. Que quedemos los que seamos capaces de sonreír en plena luz. como propone la canción.
A pesar
de la muerte, a pesar del oscuro, a pesar de la fragilidad como especie humana que tenemos, y a pesar en este momento de estar en días en que tenemos una especie como de corazonada o de presentimiento de que las cosas pueden ir a peor. Esperemos que no. Esperemos que en este equilibrio precario que vivimos como especie seamos capaces de reflexionar, de pensar, de sentir, de valorar lo que hemos logrado como humanidad. Hemos creado bombas, pero también hemos hecho violines. Hemos sido quienes asesinan al otro, pero también somos quienes somos capaces de dar vida y proteger, de cuidar el nido de un pájaro en vez de solo devorarlo, ¿no? Ese animal terrible que devora primavera es algo que también al mismo tiempo es ese ángel inefable que al mismo tiempo es creador y que es posible en el mundo conjugarlo como algo que sea positivo para la humanidad, para el universo y que tenga un sentido este paso que tenemos tan breve y tan, tan sencillo.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes en la sala Pampiper, aquí en París, para el concierto del cantautor chileno Manuel García. Muchísimas gracias, Manuel, por habernos transmitido.
Gracias a ti, Jordi, una maravilla conversar contigo. Ojalá la vida nos dé más oportunidades.
Naturalmente.
Una maravilla. Un abrazo para todos y todas quienes hacen posible esa magia de comunicar los mundos.
Desde aquí se los mandamos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en